Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La borrasca Leonardo ya está abandonando España después de ocasionar en los últimos días tantos problemas, tantas incidencias. Pero bueno, que no nos podemos relajar, ¿eh? Porque las alertas continúan en las próximas horas. Es que entra un nuevo temporal, una nueva borrasca, que en este caso va a ser Marta, se llama así, la han bautizado así, y va a tomar el relevo de las lluvias que van a seguir afectando especialmente de nuevo a Andalucía. Ahora mismo tenemos más de 180 carreteras que continúan cortadas a esta hora por las lluvias e inundaciones en todo nuestro país, y 140 de ellas se localizan precisamente allí en Andalucía. En la región ya son más de 8.000 las personas que han tenido que ser desalojadas de sus casas como medida de prevención. Hoy nos acompañan en la tarde Isabel Durán y Lorenzo Silva. Isabel, Lorenzo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Qué complicada, Isabel, la situación de todos los vecinos desalojados. Tienes que dejar tu casa en muchas ocasiones corriendo, te vas con lo puesto, coges lo que puedes, lo que tienes a mano, te marchas de casa sin saber ¿cuándo vas a volver y sin saber qué te vas a encontrar cuando vuelvas?
Y sin saber antes qué coger, porque es verdad que yo he escuchado algún testimonio y he visto en las televisiones de alguna persona que decía, Dios mío, ¿qué cojo? ¿Qué me llevo? Es que no sabes, no te lo has planteado en tu vida. Decía que llevo más ropa, llevo... Y entonces, bueno, sales con lo puesto, como tú dices, no sabes cuándo vas a volver y ni siquiera ni cómo ni en qué circunstancias. Porque ahora lo que dicen es que hay que analizar esa tierra, hay que ver, esto es una situación inédita y verdaderamente qué angustia. Pero por otro lado, fíjate, todos hemos visto muchos años, muchas veces, esas imágenes de ciudades o terrenos en el centro de Europa anegados, rescates en los tejados de las televisiones en invierno. Esas imágenes las hemos visto, nunca las hemos sentido como cercanas, ¿no? Es la primera vez que nosotros vemos nada menos que el rescate de todo un pueblo. Hay miles y miles de personas que han sido evacuadas. Esto es una cosa que nosotros no habíamos sentido tan de cerca y es un shock. Y aparte del drama humano, que es verdad que ha aparecido esta pobre señora que es su perro,
la dueña del perro,
sí, en Sayalonga, pues no lo ha podido encontrar, o sea, ella es la que ha aparecido fallecida, pero la realidad es que campos anegados, fíjate la cantidad de alimentos que iban a salir de esa tierra, los negocios de esos agricultores que tanto sufren por sacarlos adelante.
No hemos
hablado
todavía de ello, porque sí es verdad, Isabel, que la primera emergencia, lógicamente, es salvar vidas, ¿no? Es proteger a todos los vecinos que han sido desalojados de sus casas como medida de prevención en Grazalema, en otros puntos también de Cádiz, en Córdoba, en Jaén. Son muchos sitios, en Extremadura también, ojo, que esta borrasca está afectando a otros muchos puntos de España. Pero sí es verdad que en los próximos días hablaremos de la situación que todas estas borrascas, porque no es solamente Leonardo, es que ahora viene Marta, pero es que anteriormente hemos tenido otras 6 o 7, ¿no? La situación que todo esto va a dejar a los agricultores y al campo. Porque, Lorenzo, fíjate la paradoja. Es que hace 2 años, en 2024, estábamos hablando de una terrible sequía que estaba afectando especialmente a esta comunidad autónoma. Hablábamos de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, estaba en conversaciones con el Ministerio de Transición Ecológica para ver si llevaban a Andalucía buques cisterna que abastecieran a los vecinos de agua, porque había municipios donde abrías el grifo y no salía una sola gota de agua. Había muchísimas restricciones y ahora, año y pico o 2 años después, nos encontramos con esta sucesión de borrascas y con esta situación tan excepcional.
Que además da miedo ver los mapas del tiempo, ¿eh? Porque yo acabo de ver uno en el que detrás de la que tenemos encima mañana vienen como otras 2 o 3. Lo que parece es que en los últimos tiempos el clima de nuestro país está, por lo menos en algunas zonas, tropicalizando, ¿no? Está ahí, bueno, hay, este siempre es un debate abierto, ¿no? Pero es evidente que durante los años anteriores hemos visto que el Mediterráneo está más caliente, pero ahora también está más caliente el Atlántico, que es un océano, y claramente esto está produciendo una situación que no sé si es, bueno, un episodio o si nos tenemos que acostumbrar a ello, pero en todo caso creo que las situaciones que se están planteando dan para que se haga un análisis de si esto se mantiene, cómo responder. Yo creo que la buena noticia es que los servicios de emergencia emergencia, los que acuden en el primer momento para que no haya desgracias personales, en esta ocasión están funcionando bastante y bastante bien, y además sin disfunciones que hemos visto en otros episodios, ¿no? De falta de coordinación o de entendimiento.
Ha habido coordinación,
entre las administraciones.
Efectivamente.
Bueno, eso parece que es la buena noticia, ¿no?
Bueno, lección aprendida de la DANA. Es sí, que sí, si de aquello mal, no sacamos una buena lección, pues tendríamos un serio problema, ¿no? Como
menos
país.
Menos mal. La cuestión es si aprenderemos también la lección a largo plazo. Es decir, viendo estas situaciones, pues tendríamos que analizar cuál es la parte de nuestra población que en episodios de este tipo puede estar expuesta y empezar a tomar medidas preventivas, ¿no? También para ver si se puede evitar que algunas casas se inunden. También quizá nos lleva a pensar que algunas casas pues no están donde deben y la situación no va a mejorar, ¿no? Y no van a... y a lo mejor su defensa pues es demasiado costosa y hay que replantearse ciertos asentamientos, ¿no?
Yo coincido contigo, fíjate, Lorenzo, en esa buena noticia, pero tomando el machadiano, que me encanta lo de la malherida España, ¿no? Esa malherida España creo que la tenemos también ahora, no solo cuando la narraba Machado tan bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque que sea noticia que las administraciones se han coordinado de forma adecuada es lamentable. Verdaderamente debería ser lo normal. Es que pagamos a los políticos y a las administraciones de todos los colores porque nos sangran a impuestos para que funcionen, para que se coordinen entre ellos, para que hablen entre ellos, igual que queremos hablar los ciudadanos entre nosotros con toda paz y con toda eficiencia, ¿no? Entonces, qué bien que sí que han funcionado, pero desde luego que no vuelva a repetirse esos episodios absolutamente tremendos que tienen. Vamos, es que pasarán a la historia negra de España de culpabilidades varias, porque no puede ser que una administración, que un presidente del gobierno diga, si quieren ayuda que la pidan. Es que no se le ha vuelto a ocurrir decirlo porque es insólito. Es que no puede ser que se diga, no, es que no sea... No, hombre, no. Y igual que uno se vaya al ventorro, es que esto no es concebible, ¿no? Entonces, afortunadamente, vamos a aprender de esto. Y una cuestión que yo quiero saber y exijo saber. Estamos en la España que más impuestos hemos pagado de la historia. Se han recabado 300.000 millones de euros en impuestos, más 200.000 de la Seguridad Social. Quiero decir, el gobierno está boyante, ha recibido unos fondos europeos Next Generation históricos. Jamás ningún gobierno había recibido una lluvia de millones tan grande. Y sin embargo, las infraestructuras, por ejemplo, hidrológicas, no solamente los trenes, que desgraciadamente hemos estado hablando todo este tiempo.
Y vamos a hablar tarde también de trenes, porque recordamos que el lunes empieza la huelga de maquinistas.
Efectivamente, pero fíjate, Pilar, es que yo cuando llevo escuchando estos días a los presidentes y a los miembros de las asociaciones de ingenieros de caminos alertar sobre el estado lamentable de las presas en España, sobre las 370 presas públicas que tienen que tener un mantenimiento para que no estallen, para que no se rompan. Y ayer se ha roto una presa. Esa no ha tenido consecuencias, pero ¿y si hay una presa que arrolla un pueblo porque no se ha invertido en mantenimiento, Pilar? A mí se me ponen los pelos de punta. Entonces yo sí que quiero saber este pastizal que ha recibido este gobierno, ¿en qué se lo ha gastado? ¿O qué ha dejado de ejecutar? Porque a mí me choca mucho descubrir ahora, con todos los ingenieros expertos, que se ha desatendido a las presas. ¿Qué puede pasar?
Bueno, pues nos vamos a ir precisamente a Andalucía, que como estamos contando es la comunidad autónoma más afectada, especialmente por este último temporal de nombre Leonardo, que nos empieza a abandonar afortunadamente ya. Yolanda Aguirado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Cómo está la situación a esta hora de la tarde, Yolanda, a las 4:17?
Pues se mantienen los desalojos preventivos en Andalucía. No se descarta que más familias tengan que dejar sus hogares si continúa lloviendo, y además esa es la previsión, que haya más lluvias. Y preocupa Grazalema, Pilar. De hecho, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho hace unas horas, a última hora de la mañana, que no se descarta ampliar el perímetro de evacuación si continúa lloviendo, y como decimos, esa es la previsión.
Esto no ha acabado, lamentablemente no ha acabado. Todavía nos queda episodios de lluvia y de lluvia intensa en algunos puntos de la geografía andaluza a lo largo de mañana, pasado, el lunes y probablemente el martes, y hasta el miércoles no parece que no para, y podemos encontrarnos con circunstancias que son potencialmente peligrosas.
potencialmente peligrosas, decía el presidente en esos momentos, Pilar. Hay solamente en Grazalema casi 2.000 personas evacuadas. Ahora los geólogos están trabajando sobre el terreno, quieren saber si hay que tomar nuevas decisiones, cuándo van a poder volver estas personas, cómo está el terreno. Grazalema en esos momentos, hay que decir que la imagen, la fotografía es totalmente desoladora, es un municipio vacío, es un municipio prácticamente fantasma. Hoy no hemos visto a gente por la calle, es un sitio además muy turístico, no ha habido visitantes, aunque sí hay que decir que tanto Guardia Civil como Policía están controlando la zona para evitar robos. Y bueno, pues hay muchos vecinos como Adela que están muy pendientes de cuándo van a poder volver a sus casas.
Un poquito de todo, de desesperación, impotencia. Sabes que te has venido del pueblo, no sabes cuándo vas a volver y tampoco sabes bien lo que está pasando.
Bueno, eso en Grazalema, pero hay más desalojados. Pilar, tú hablabas de más de 8.000, 1.500 solamente en la provincia de Córdoba. Desalojados también en Jerez, donde recordemos de esos desalojados, 150 llevan una semana fuera de sus casas. La gran pregunta, la pregunta del millón es ¿cuándo van a poder volver estas personas a sus hogares? Bueno, pues esto es difícil de responder porque mañana podría haber lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado. Claro, esto no es mucho en otras circunstancias, pero tenemos que decir que llueve sobre mojado y que si la tierra no es capaz de drenar, que parece además, como decimos, que no va a parar de llover hasta el miércoles, pues el peligro puede seguir ahí. No, la buena noticia que tenemos hasta ahora, Pilar, es que más de 340 vecinos de San Roque pueden volver a sus casas. Hablamos de un municipio gaditano y bueno, pues algo es algo, ¿no?
Algo es algo, pero mira, alivio y tranquilidad para todos estos vecinos que pueden volver a sus domicilios, a sus viviendas. No, en cambio, los de Grazalema, que todavía no se sabe cuándo van a poder hacerlo, pero bueno, que el presidente de la Junta de Andalucía Lucía esta mañana decía que pueden tardar todavía 6 o 7 días más. Yolanda, gracias. Luego volvemos contigo.
Gracias, Pilar.
Precisamente muchos de esos vecinos han contado que la acumulación del agua en el subsuelo provocaba sonidos extraños, una especie de crujidos como si la tierra estuviera temblando. La situación geológica de Grazalema ha sido el motivo por el que decidieron evacuar a todos los vecinos, como contaba también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Es verdad que era una decisión inédita desalojar todo un municipio, pero es que la situación hidrogeológica excepcional del acuífero es muy compleja. Es que han caído en un día prácticamente poco menos de lo que llueve en Londres en un año.
Unos movimientos similares dicen a un pequeño terremoto, pero ojo, no son, ¿eh? No son seísmos. Podrían ser deslizamientos de rocas subterráneas debido a la fuerza con la que el agua se está colando en el subsuelo. Es decir, en Grazalema la tormenta se ha trasladado al interior ahora mismo de la tierra. Vamos a intentar entender qué es lo que está pasando bajo este municipio gaditano con la ayuda de Marta López, que es geóloga especialista en riesgos naturales del CSIC. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Marta, ¿cómo nos puedes explicar de una forma sencilla, a ver si lo entendemos, qué es lo que está sucediendo en el subsuelo bajo la tierra de Grazalema?
Sí, bueno, a ver, hay que pensar que Grazalema está en una zona kárstica, ¿vale? Entonces, para que todos lo entendamos, una zona kárstica no dejan de ser unas formaciones de rocas que podríamos pensar, por ejemplo, en un queso gruyer, ¿vale? Un queso lleno de agujeros. Entonces, al final, todo lo que es el suelo que está debajo de Grazalema, pues tiene cavidades, tiene estos agujeros, entre comillas, y son formaciones, pues, que no son compactas, sino que tienen, pues eso, una serie de fracturas, una serie una porosidad también especial. Vamos a decir, que es por donde se infiltra todo este agua que ahora mismo pues está cayendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que no solo ha sido el episodio este de ahora, sino que lleva lloviendo ya muchos días, incluso semanas, y al final todas esas cavidades, toda esa porosidad se va llenando, ¿no? Es como que en vez de pensar quizá en un queso gruyer, podríamos pensar en una esponja, ¿no? Entonces al final esa esponja se va saturando de agua y la presión del agua es la que muchas veces puede llevar a la rotura de ciertas rocas o de estas fracturas o pequeñas fallas que podríamos hablar, pues pueden agrietarse, moverse y son los temblores que en ocasiones se pueden sentir. Sí que es verdad que son difícilmente de sentir por parte de la población porque no son terremotos grandes, son pequeños temblores, pero que una red sísmica sí que podría llegar a detectarlos. Lo que pasa que aquí es verdad que el Instituto Geográfico Nacional ya ha empezado a desmentir algunos que sí que se podrían asociar a estas fracturas, otros que sí que ya son de la propia sismicidad de la zona y que no estarían relacionadas con las lluvias, pero luego también están todos esos desprendimientos y colapsos que pueden haber dentro de estas cavidades, porque al final este agua circula por dentro, puede generar una sobrepresión, puede generar una rotura, y estas rocas de dentro de las cavidades pueden caer y quizás son los ruidos que se escuchan por parte de la población.
Marta, ¿se puede cuantificar en qué condiciones de saturación del acuífero o de precipitaciones se activa este tipo de fenómeno, este hidroseísmo?
Sí, lo que pasa es que ahora mismo es demasiado pronto, o sea, todavía hay que hacer análisis y estudios de a ver cuánta agua ha caído, se ha infiltrado, porque al final son procesos complejos, tenemos que pensar en un sistema en el que tiene varias entradas, ya tenía una porosidad previa, esa porosidad antes de que empezase a llover, pues a lo mejor había ya un tanto por ciento de poros que ya estaban llenos de agua, entonces hay que analizar la situación de cómo estaban antes los acuíferos y las rocas, a todo el sistema este cárstico que comentaba de cavidades y qué input o qué entrada de agua le ha entrado ahora, ¿no? Y también cuál está, o sea, qué parte está saliendo, ¿no? Al final es un poco de entradas y salidas de agua del sistema. Entonces, analizar ahora mismo la situación es compleja. Es verdad que hay geólogos que ahora mismo están analizando precisamente uh-huh. esa situación para ver en qué nivel estamos de riesgo, pero todavía yo diría que es demasiado pronto.
Marta, ¿se sigue lloviendo de esta manera, como ha sucedido en los últimos días, que puede pasar? No sé si hay peligros de socavones, deslizamientos. ¿Ahora mismo esa tierra es segura?
Yo no te lo puedo asegurar con certeza porque ya te digo que esto no es una respuesta que se pueda responder ahora, o sea, es decir, no es un estudio que se haga en 5 minutos, esto requiere de ir al campo, de ir a la zona, por eso se han desplegado un equipo de geólogos de allí, hay parte también del equipo de emergencias del CSIC, y entonces ahora será cuestión de empezar a analizar la estabilidad del terreno, lo que comentaba, ¿no? De cómo está la situación del acuífero ahora respecto a cómo estaba de antes, y también un poco que es una situación que todavía no ha acabado, sino que se espera que entren más lluvias en los próximos días. Entonces, al final, todavía no tenemos cerrada la ecuación hasta que no termine del todo el episodio y podamos evaluar. Riesgo siempre hay, el riesgo cero no existe, y más en una situación más o menos extraordinaria como tenemos ahora. Entonces, el riesgo de colapsos, el riesgo de socavones, de hundimientos, siempre lo va a haber, pero es un riesgo habitual en sistemas kársticos en una situación excepcional como esta. Es verdad que la disolución de las rocas por parte del agua no es algo inmediato. Estamos hablando de procesos que son, en tiempos geológicos, pueden durar de cientos a miles de años. Entonces, no porque ahora entre toda esta agua, resulta que se va a disolver todas las rocas que hay debajo de Grazalema o de muchos otros sistemas kársticos que muchas veces tienen episodios de estos. Pero sí que es cierto que se están acelerando quizá algunos de estos colapsos o desprendimientos dentro de estas cavidades que en algún momento dado podrían llegar a afectar en superficie a las infraestructuras.
Marta, te quiero hacer una pregunta a Lorenzo Silva.
Sí, todos hemos visto, sí. Marta, buenas tardes. Todos hemos buenas visto tardes. Cómo los vecinos están haciendo drenajes de emergencia, o bueno, antes de ser desalojados, ¿no? Muros, paredes y demás. No sé, como profano yo me pregunto si no es posible estudiar este sistema, porque además el pueblo está como en una elevación, para hacer algún tipo de drenaje que frente a episodios futuros de este tipo pues pueda aliviar la situación, ¿no?
Casi que voy a responder lo mismo que he respondido antes y siento la incertidumbre, ¿no? Pero todo esto, o sea, muchas veces se ha pensado en medidas de este tipo como a la desesperada, ¿no? Bueno, pues hacemos eso porque como me funciona en un sitio, pues vamos a hacerlo aquí también y me va a funcionar. Muchas veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, esto hay que analizarlo. No sabemos cómo responde realmente toda esa formación rocosa, todo ese macizo a un drenaje puntual. Entonces, yo, por ejemplo, siempre he sido partidaria de dejar el curso natural, ¿no? Entonces, si ese sistema habría que mirar en el pasado, y estamos hablando de registro histórico, a lo mejor hace 100, 200 años, si ha tenido episodios de este tipo, cómo se ha regulado y ver qué actuaciones se pueden hacer sobre el acuífero, sobre el macizo este. Porque claro, ahora ponernos a drenar el macizo entero, pues quizá provocamos algún otro riesgo que no preveíamos. Todo esto al final hay que hacer análisis, lo que pasa es que ahora no da tiempo, es decir, estos análisis, estos estudios se tienen que hacer con tiempo. Esa es la etapa de prevención. Pero normalmente tendemos a movernos o a reaccionar cuando tenemos la emergencia encima y a pensar en todas esas posibles medidas de mitigación. Entonces, yo ahora mismo no te puedo asegurar que un drenaje de este tipo pueda funcionar. yo no me atrevería a hacer ninguna actuación ahora durante la etapa de la emergencia. Posteriormente, cuando haya pasado todo, se podría evaluar si esa medida de mitigación serviría para el caso de Grazalema.
Pues nos acaba de acompañar y contestar a todas estas preguntas Marta López, que es geóloga, especialista en riesgos naturales del CSIC. Marta, gracias por todas tus explicaciones.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.